Las 5 y 5, 4 y 5 en Canarias. Dani Trigo, gracias por actualizarnos la información. Nosotros seguimos en directo poniendo calles. Esto lo levantamos entre los ponedores y este equipo de personas que hacemos aquí en el programa, en el estudio de Encarna Sánchez, desde donde te estoy hablando. Aquí se apoyaba ella y me hace mucha ilusión siempre tocar esta mesa. Venía a verla muchas mañanas, que ya se ponía a hacer aquí grabaciones, y luego por la tarde realizaba el programa en directo y bajaba a verla. Era alucinante ver a Encarna Sánchez, lo recuerdo mucho, y por eso me siento un afortunado estar ahora mismo en este estudio de radio. Siempre le hacemos la cobra a las malas noticias, siempre le hacemos la cobra a las cosas del mal rollo, y hay historias que yo creo que las tenemos que compartir porque nos demuestran que la vida mola un montón. Y mando un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento. Yo sé que hay gente que está enferma, hay gente que se siente sola, hay gente que lo está pasando mal y que recurre a la radio, recurre a esta cadena de radio porque sabe que aquí va a encontrar humanidad y va a encontrar cariño y va a encontrar mucha gente muy cercana a los mismos pensamientos que los que hacemos este programa y la gente que lo escucha y oye, se reconforta, y yo me siento muy feliz con esas cosas. Me tienes que permitir que te hable ahora de Thomas Panek, porque este hombre acaba de convertirse en el primer ciego de la historia que culmina la media maratón de Nueva York guiado por sus propios perros. Bueno, el corredor estadounidense de 48 años, que perdió la visión hace 20, pero nunca ha perdido su pasión por el deporte, bueno, pues ya se puede decir que su esfuerzo ha dado frutos, porque el domingo lograba completar la carrera en 2 horas y 21 minutos. En esta hazaña no ha estado solo. Waffles, Wesley y Gus son los tres perros guías que han hecho historia junto a su dueña en esta mítica carrera. Y hasta ahora Panek pues había llegado a terminar otras pruebas de fondo, pero siempre pues acompañado de guías humanos, como se suele hacer. Sin embargo, este deportista decidió crear en 2015 una asociación que bajo el nombre Ojos Guía se dedica a adiestrar a perros para estos fines. La verdad es que, bueno, pues su idea ha funcionado y los cuatro celebraron su logro en la meta. Esto es una historia de superación, una historia de superación que nos dice una vez más que los límites, los ponemos nosotros.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miércoles 20 de marzo 2019. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Ahora hasta las 6, ¿qué nos toca hacer?
Pues vamos a conocer un poquito más a Joan Roca, que es uno de los chefs más prestigiosos de nuestro país, bueno, y del mundo, que ha sido el primer plato de la nueva entrega de Oído Cocina. Además, tendremos a Alfonso García con nosotros, que nos va a acercar las noticias más importantes del mundo del motor. Por ejemplo, vamos a tratar el tema del desvío de camiones que quiere ampliar la DGT en la Nacional 340, y también te vamos a contar lo que supone invertir en coches clásicos.
Estupendo, todo eso será aquí en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles. Hay un montón de mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp de audio, 662-942-605, mensajes que los habéis grabado, y lo que más me gusta es cuando cerráis diciendo soy ponedor.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días.
Estamos aquí con mi compañero, 12 horas que nos tiramos de vigilante, esperando a que empiece el programa. ¡Venga, un abrazo!
¡Saludito a todos los vigilantes de seguridad y a la Fuerza del Cuerpo de Seguridad del Estado! Estamos aquí toda la noche escuchándote, Pulpito. ¡Viva España!
¡Viva España! ¡Viva! ¡Gracias!
Pulpo, buenos días.
Hola, buenos días.
De Lanzarote. Mira.
Dime.
Una opción, Sabina.
Sí.
O también otro muy bueno, Alejandro Sanz.
Ah, bueno, sí, pero sí, está
claro. Soy ponedora, claro. Pulpo.
Muchas gracias.
Lanzarote.
Pulpo, poniendo las calles desde Saldaña, Palencia. Nos vamos a León para dejar setas y champiñones de La Rioja.
Ah, qué bueno.
Un saludo.
Buenos días, gracias. Pulpo. Buenos días, ponedores.
Buenos días.
Me llamo Arturo Zarzuela.
Hola, Arturo.
Pues después de 23 días por ahí, por Inglaterra, Francia y Bélgica, acabo de entrar a España. Que voy para la casita, para allí, para Ezira, la Castellana de la Frontera, a ver si veo a mi niño, a mi mujer y a mi niña. Y aparte, invité a mi suegro un par de vinitos.
Muy bien.
A ver si descansamos un poco. ¡Soy ponedor!
Muchas gracias.
O poneo, como decimos en Andalucía.
Muchas gracias por dejarnos estos mensajes en el 662-942-605. Es nuestro WhatsApp de audio. Los dejas hoy y lo escuchamos mañana. En cuanto al tiempo, vea cómo viene este miércoles 20 de marzo.
Pues ahora mismo no te lo puedo decir.
No me lo puedes decir. Bueno, me lo dices mañana, ¿vale? A ver cómo hemos tenido el día de hoy a partir de las 5 y 10. Bueno, recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el miércoles.
Ponedores, los que al despertar ponen las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos a 23 ponedores de alcanzar la cifra de 36.800 seguidores en Facebook. Te animo a que nos sigas porque yo aquí lo voy a ver y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. Luis Miguel Morales, José de la Era, Alfonso Luis Díez o África González nos acaban de seguir. Gracias.
Soy Lola, llamo de Palma de Mallorca, trabajo de limpiadora y soy ponedora.
Los Depeche Mode sonando en la cadena COPE antes de Herrera, y lo que hacemos hoy preguntarte es, bueno, ¿cuál es tu arroz favorito? ¿Cómo te gusta el arroz? ¿Cuál es el que comes por ahí fuera? ¿Dónde hay un buen arroz? Hay restaurantes y sitios maravillosos, y los ponedores, la verdad que estáis dando unas ideas maravillosas.
Muy buenas. Alfonso Serrano, que antes nos había escrito, dice, oye, yo recomiendo también un restaurante, el Can Bernat, está en Porto Colom, en Mallorca, la mejor paella negra que he probado nunca.
Qué rico.
Ela, a mí me ha ganado con lo que ha contado hoy. Dice que hace un arroz meloso con buey de mar. A mí el buey de mar no me puede gustar más.
Qué rico está.
Nunca he comido el arroz con buey de mar, con bogavante muchas veces. Pero es que esto tiene que estar muy bueno, ¿no?
Debe dar mucho trabajo de pelar de todo el rollo de la cáscara.
Esa carnecita está muy rica.
Qué bueno. Liliana Sánchez, yo preparo un arroz con pescado y marisco de chuparse los dedos, y el mejor que como fuera es el risotto en el restaurante La Vega, que está en Mieres. Sebe Martín está en Mallorca, es típico el arroz brut, caldoso y muy bueno. Sabroso. Candelaria Flores, un arroz con pato exquisito, se come en La Raza, en Sevilla. Rafael Seara, el bogavante con arroz del restaurante Rocamar en Bayona, en Pontevedra, es excepcional.
Bien.
Además te lo comes mientras ves romper las olas, que claro, esto
qué bonito.
Es un plus.
Claro.
Oye, Mandy Moreno dice que su arroz preferido es el que lleva pollo, que es el que más le gusta, y que hoy quería felicitar a Marcos Robles, que es su hijo, que está en Quito y que cumple 24 años.
Ay, qué bien. Pues nada, felicidades a tu chiquillo. Escúchame, estamos ya a 13 ponedores de alcanzar los 36.800 en Facebook, así que te animo a que nos sigas, yo aquí lo voy a ver, y en cuanto lleguemos a los 36.800, menciono a la gente que nos siga. Dani Trigo, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Te digo, mira.
A ver, ¿cómo viene el día? ¿Qué pasa?
Ribadeo, bien, ¿no? Ribadeo, sí. Se acaba Galicia, empieza Asturias. Bueno, bien. Pues un poquito antes, metiéndote un poquito más hacia Galicia, pero al lado, prácticamente al lado de la playa de las Catedrales, por lo tanto, uno de los reclamos turísticos de la zona.
Sí.
Hay una pequeña localidad que se llama Rinlo, ¿vale? Ahí te metes, vas hacia el puerto, bueno, es un pueblín, o sea que no tiene pérdida.
Sí.
Y hay un restaurante que se llama La Cofradía. El mejor arroz con bogavante, yo creo que del mundo.
Qué bueno, por favor.
Oh.
Yo recuerdo un arroz con almejas buenísimo en la Plaza Mayor de Avilés. Abajo había que bajar unas escaleras.
Sí.
Fíjate, es un arroz que me comí. Era en julio del 95-96.
Uh-huh.
Espectacular. No se me va a olvidar jamás ese arroz.
Sí, señor, sí, señor. Oye, si sois cuatro, pide para tres, ¿eh? Porque
sí.
Es imposible acabárselo.
En muchos sitios pasa eso, ¿eh? Sí, siempre tienes que pedir un plato menos, porque si no, te ponen muchísima cantidad.
Bueno, oye, a las 6 de la mañana Herrera en COPE, que viene, como siempre, con la última hora. Vamos a dar buena cuenta de ella. Hoy tenemos como invitado a uno de los ministros, fíjate, que fue de los más mediáticos cuando los presentó Pedro Sánchez.
¿Sí?
Tuvo mucho impacto en la opinión pública.
Claro, era marketing todo.
Pero luego es verdad que encendía algún que otro fuego.
Encendía algún, qué bueno eso.
Bueno, Pedro Duque va a estar hoy con nosotros, ministro de Ciencia, Innovación y Universidades. Y bueno, será interesante saber si Pedro Duque, ahora que está expirando esta legislatura, está contento o no de haberse metido en este berenjenal. Yo creo que el espacio le gustaba más.
Era más solitario.
Sí, sí, sí. Bueno, tenemos también a Juan José Primo Jurado, que es uno de nuestros invitados, ha escrito...
Dani, perdona, acabamos de alcanzar los 36.800 ponedores. Muchísimas gracias, chicos. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Qué bien, enhorabuena. Oye, qué bien. Esos ponedores siempre respondiendo. Eso no estaba en mi libro sobre la Guerra Fría, se llama la obra de Juan José Primo Jurado, que va a estar con nosotros en el día de hoy, con Sonsoles Onega, con Joaquín Leguina y con Antonio San José, en este 20 de marzo en el que entra la primavera, Pulpo.
Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien.
Sí, señor.
¿Y está?
Y ya está. Oye, si quieres, no sé, si quieres te digo más sitios de arroz.
No,
es
para
que
nada.
Por Galicia es mucho con marisco, o sea, quiero decir, con el arroz con bogavante, arroz de marisco, en fin, este tipo de cosas.
El arroz nos gusta muchísimo.
No, y a mí.
Bueno, Dani Trigo, pues que tengas un gran día, hermano.
Fantástico, igualmente.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta ahora. Bueno, vea, ¿ya tienes el tiempo?
Ya tengo el tiempo.
Ya te anda el tiempo,
es que
¿verdad?
Como entra la primavera, la primavera.
Mañana vamos a poner una canción de la primavera.
Oye, que mira, que me dicen que va a haber intervalos de viento fuerte en el estrecho y en el mar de Alborán, en el Cantábrico y el Mediterráneo, cielos nubosos con posibilidad de lluvias, las temperaturas en ascenso, tanto en el norte como en el sur, donde ahí descienden un poquito, en el resto sin cambios. ¿Y qué te parece todo esto? Este
pues
tiempo primaveral.
Pues como que yo tengo ganas de que llueva, vea.
O sea, nos dicen que viene con calorcito,
ya,
la
viene con más calor y es preocupante. Luego llega el verano y llegarán las preocupaciones y los campos y la agricultura y la verdad.
Y la sequía, ¿qué
y
le vamos
la contaminación.
A hacer?
Vale, vea, pues muchas gracias. 5:18, hora menos en Canarias, es miércoles, hoy es 20 de marzo. Santos Martín de Dumio, obispo, Daniel Profeta y María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Bueno, Andrés Calamaro es el artista que habéis elegido como protagonista musical de toda esta semana. La canción que vamos a escuchar ahora se publicaba el 9 de septiembre de 1997, pertenecía al cuarto disco de este cantante argentino, donde además todas las canciones, por fin, digo por fin porque ha sido el primero, era el primero que después de la separación de su grupo Los Rodríguez, pues publicaba con canciones 100% de él, no había versiones, era todo nuevo, y era además un disco súper reconocido a nivel mundial. Ni más ni menos que la revista Rolling Stone lo ubicaba como el puesto número 10 de la lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. Esta canción se llama Loco, es Andrés Calamaro, lo escuchas en COPE, lo escuchas en directo mientras ponemos las calles.
Voy a salir a caminar solito, sentarme en un parque a fumar un porrito y mirar a las palomas comer el pan que la gente les tira y reprimir el instinto asesino delante del mimo del clown. Hoy estoy down violento, down radical, pero tengo aprendido el papel principal. Yo soy un loco que se
¡Quieto, quieto, Urkel, quieto! ¡No se te ocurra tocar la emisora! ¡Acabamos de pillar la COPE y escuchamos Poniendo las calles con el Pulpo!
...521, gracias por estar en la cadena COPE... ...de verdad, no estás solo... ...hay un montón de gente que como tú... ...o bien no está durmiendo en este momento... ...pero está escuchando la radio... ...hay un montón de gente trabajando... ...y escuchando la COPE... ...poniendo las calles para que España siga funcionando... ...Fernando Ariza, Juan Miguel López Roca... ...Chelo Ramos, Miguel Carrión, Ana Martín... ...Alacantí, Mancheguri... María Jesús Pérez, Juan Roldán... ...Kini Castejón, Luis Huelga... ...Lorenzo Ruiz... Esteban Martillo, Ismael Carmona García, Leopoldo García Motos, Javier Martín, Chencho Muñoz, Sara Balbuena, Pamen Martínez, Arancha TV, Raúl Villaboa, Alicia López, Francisco José Lázaro, Miguel Gómez Mora, Ambiti Xavier, Marisa Jara, Iván Lemus, Guillermo Ortega, Víctor Catalán, Luis Miguel Morales, José de la Era, son ponedores que están con nosotros y que nos ayudan a poner las calles para que esto funcione muy bien.
Y tenemos un montón de mensajes que nos recomiendan restaurantes para comer un buen arroz. Pilar Ruiz, estoy yendo al trabajo y toca hacer botellitas de esas de plástico que hay en los grandes hipermercados donde el zumito te lo ponen fresco. Esto es lo
verdad.
Que nos ha contado Pilar. Ana Quintero, disfrutad del día de la felicidad que soy. Yo hago un arroz con pollo y verduras y un arroz negro con chopitos, que está para quitar el sentido. David Rico, un buen arroz con caracoles en Hermanos Velando, en Algayat, La Romana, Alicante.
¡Qué bueno!
Felipe Ignacio, el único arroz que yo he visto fue el de una boda a la que fui hace poco, que se me casó mi hermano y fue testigo de su boda. Y nos manda saludos desde Gran Canaria, que dice que hace mucho calor en la isla. Uh-huh. Miguel Ángel Balbuena, restaurante Ofreixo, restaurante gallego con arroces, con carabineros y con bogavante, típicos de allí de la zona. José Hernández, un buen arroz en el restaurante El Poma Abajo de Guía Sanlúcar de Barrameda.
Buenísimo.
¿Y tú lo has probado aquí?
Yo lo he probado ahí en casa de Herrera. Herrera me preparó este verano un arroz con...
Cocina bien el Herrera, ¿no?
Herrera cocina el arroz que yo me quedé alucinado. Mucho mejor de lo que me imaginaba. Y el bogavante que metió era más grande que el cacharro, que la cazuela de barro que tenía.
Pues a mí Sanlúcar me pilla fenomenal de casa.
Pues está buenísimo, te lo aseguro.
Patada.
No, de verdad.
Y a ver si me está escuchando Carlos Herrera y me invita. A comer el arroz, digo.
Oye, pues te pondrías morada, ¿eh? Riquísima.
Oye, Cristina San Pedro, mi especialidad es aprovechar los restos que tenga por la nevera para hacer un arroz muy sabroso. La mejor paella, el restaurante Flamingo en Portocristo, en Mallorca. Carlos Quesada, hace 2 años estuvimos en el camping La Aldea, en el Rocío de Huelva. En su restaurante nos pusieron una olla de arroz caldoso con mariscos, que por cierto estaba escandaloso de bueno. Tanto
bueno.
Que nos duró 2 días. Y terminó con Francisco Modesto. Uh-huh. Un arroz muy bueno es en el restaurante La Cuineta, en Alicante. No sé si se ha equivocado y es La Cuneta. Pone uh-huh. Aquí La Cuineta.
Bueno, pues nada, estamos descubriendo un montón de sitios para comer un buen arroz. El arroz es algo muy español y es una maravilla tomarlo, sobre todo en fin de semana y con la familia. A mí me encanta en realizarlo así. Son las 5:24 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo poniendo las calles. Fíjate, son tres hermanos de tres estrellas. Los hermanos Roca llevan a la cabeza de la vanguardia y de los mejores restaurantes del mundo, el Celler de Can Roca, y recientemente los tres hermanos han sido reconocidos como académicos de honor por la Real Academia Europea de Doctores. Se les ha querido, bueno, de esta forma premiar la contribución que han hecho a la innovación, a la cultura y a la creatividad, y esto es lo que siente Joan Roca.
Bueno, es emocionante estar aquí, es emocionante vivir esto y es muy importante para nosotros como cocineros, pero también entiendo que como colectivo, ¿no? Yo creo que se premia un poco la labor de la gastronomía de estos últimos años, de esa cocina que ha mirado un poco más allá, que se ha comprometido con ese diálogo permanente con la ciencia, con su entorno, que ha generado también riqueza y que de alguna forma esta distinción pone en valor ese compromiso con seguir trabajando por un futuro mejor.
Fíjate, uno de los aspectos que destaca la distinción es la generosidad con nuevas generaciones de cocineros y por eso le han preguntado si se sienten un poco maestros.
El restaurante hoy en día y el restaurante al estilo del Celler de Can Roca son escuelas, es cierto. Son lugares donde recibimos jóvenes de todo el mundo, vienen a formarse, vienen a aprender nuevas técnicas, vienen a impregnarse de lo que representa un restaurante que está absolutamente comprometido con la excelencia cada día, dos veces al día en los servicios que damos y por lo tanto sí, podríamos decir que ejercemos un poco de maestros. Está en nuestra responsabilidad también compartir lo que hemos generado y compartirlo con la gente, con las nuevas generaciones.
Hoy en día la tecnología ha influido en todos los sectores y la cocina no podía quedarse atrás. Antes había muchos secretos que pertenecían a un cocinero de una determinada receta y que normalmente pues nunca desvelaba. Hoy, al contrario, entre los grandes chefs, lo que suelen hacer es compartir sus trucos.
Es una de las razones por las que la gastronomía está donde está y tiene el interés que tiene por la sociedad, esa comunidad que formamos los cocineros, que está, como bien dices, está llena de generosidad, de ganas de compartir. Hay muchos congresos de gastronomía en todo el mundo que empezaron precisamente en España y que esto ha hecho quizá abrir la mente a muchos cocineros y hacer entender que la mejor forma es compartir lo que sabemos, la mejor forma de evolucionar y también la mejor forma de que cada uno pueda patrimonializar lo que ha hecho, lo que ha creado, lo nuevo, porque esos congresos son también una especie de actas notariales de todo lo que contamos y compartimos, ¿no?
Hombre, hablar hoy en día de gastronomía es hablar de tradición, pero también de cultura y de ciencia. Una cocina que no para de evolucionar, y esos cambios también son apreciables en el celler de Can Roca.
Bueno, pues imagina un restaurante que nace en un bar de barrio, el restaurante de nuestros padres. Ahí sigue, el celler Can Roca no se ha movido de esa periferia de Girona. Y la evolución ha sido pues pausada, lenta, pero sin pausas, comprometida cada vez un poco más con el inconformismo, con las ganas de evolucionar, de hacer las cosas un poquito mejor cada día. Eso nos ha llevado, pues bueno, a tanto a desarrollar técnicas, incluso herramientas, a desarrollar un proceso creativo que está ahora mismo siendo caso de estudio en la Universidad de Harvard, por ejemplo, cosas que nunca antes hubiéramos podido imaginar cuando todo esto empezaba, pero que poco a poco, y gracias a ese, como decía, ese inconformismo que los tres hermanos compartimos, hemos ido haciendo un camino maravilloso hasta llegar aquí.
La verdad es que todos hemos escuchado en alguna ocasión la expresión oído cocina, y es que además del nombre del programa gastronómico de la web de COPE, tiene un significado muy importante en la profesión de la restauración. Para Joan Roca tiene un significado muy práctico.
Oído cocina, bueno, es un símbolo, ¿no? Está en el argot, es algo que tiene que ver como entendido, ¿no? Vamos allá, ¿no? Es una forma de afirmar que todo está okay, que vamos, que adelante, que seguimos. Oído cocina es como entendido, ¿no? Es un compromiso. Básicamente requiere o implica un compromiso muy importante de lo que vamos a hacer.
En Oído Cocina siempre buscan encontrar los gustos de los grandes chefs o de los diferentes protagonistas que pasan por el programa, y había que aprovechar la ocasión y preguntar a Joan Roca cuál es su bocata favorito.
Pues mira, un bocata que a mí me encanta y que me recuerda al que tomábamos cuando éramos pequeños es un bocata de riñones al jerez. Unos riñones de cerdo salteados con aceite de oliva, ajo, perejil, un chorrito de jerez al final cuando ya están salteaditos dentro de un pan donde se moja todo ese jugo que generan, es un bocata extraordinario. Bocata de riñones al jerez.
Joan Roca, representando a una familia que no para de generar grandes placeres a los que pasan por sus negocios, pero que también es un gusto oírle hablar. Uno de los protagonistas de Oído Cocina, el programa gastronómico que puedes encontrar en la web de COPE. Mientras tanto, nosotros seguimos a las 5:30 poniendo las calles en COPE en este día tan especial, miércoles 20 de marzo de 2019. Faltan 15 minutos para que le dé la del pulpo a Carlos Herrera aquí en COPE. Buenos días, España.
cuentos chinos. Yo seguiré siendo tu perro fiel. Mas hoy es rápida como la pólvora, serpiente en el Edén. Siempre va bien. Donde quiera que va, la bomba en Hiroshima está a punto de estallar. Peligro no tocar. Sus pechos colmados en nitroglicerina.
Miguel Naranjo, María del Carmen González, José Manuel Zamora, Conchi Alonso, Nana Suárez, Fidel González, Marina NF, Carlos Ojeda, Paquito Márquez Gómez, Lola Aldea, Valle García, Félix Pérez Puerta, Juan Carlos Martín Consuegra, Marisa López, Enrique Plaza, Rafael Seara, África González y Alfonso Luis Díez son ponedores que nos acaban de seguir en Facebook. Las gracias y sobre todo por elegirnos a este programa de radio, Poniendo las Calles para levantar España.
Y seguimos leyendo recomendaciones de restaurantes donde se come un buen arroz. Enrique Ruiz dice que el restaurante Posada Real de Santa María, en Santa María del Campo, en Cuenca. El cocinero de este restaurante ha sido galardonado, nos cuenta, dos veces en los últimos 4 años como campeón del mundo en elaboración de paellas. Y él nos recomienda, si vamos allí, el arroz con verduras, pero cualquiera de ellos está bueno. Buddy H. Yo en Guadalajara y el mejor arroz en el Festín del Maño. Y Frangar dice arroz con perdiz en Casa Pinichi de Alcalá de Guadaira, famoso en los alrededores, y si no, el arroz con chocos que me hace la parienta para repetir.
En la cadena COPE, antes de darle la del Pulpo a Herrera, lo que tenemos que hablar es un poquito de motor con un experto, Alfonso García Motorman. Buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Atención camioneros, Dirección General de Tráfico quiere ampliar nuevos desvíos obligatorios para camiones en la Nacional 340.
Sí, según afirma e informa la patronal FENADISMER, la DGT está tramitando un nuevo proyecto de resolución de restricciones a la circulación de camiones, por lo cual se establece la prohibición permanente a los camiones pesados de 4 o más ejes puedan circular por esa Nacional 340 en la provincia de Castellón entre Peñíscola y Torreblanca, y por supuesto su desvío obligatorio a la autopista AP7, autopista de peaje. Pues a ese tramo restringido de 30 kilómetros se suma a los 180 kilómetros de restricción en la misma carretera nacional que ya fueron aprobados en agosto, extendiéndose el tramo restringido por las provincias de Castellón, Tarragona y Barcelona. Aunque estos desvíos y el uso de la autopista de peaje son bonificados por parte de Fomento, pero los transportistas lo continúan rechazando porque supone inculpar de los accidentes de esa carretera, de esa peligrosísima carretera con una alta densidad de tráfico, al sector del transporte por carretera.
Alucinante. Un abrazo a los conductores, a los choferes, a los que están con las mercancías. Una vez más desde aquí, desde Poniendo las Calles, un abrazo y muy buena ruta. Atención, porque la Comisión de la Competencia está analizando el impacto del tipo especial único que grava el diésel. ¿Qué está diciendo esto al respecto, Alfonso?
Así es, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, la CNMC, está analizando la nueva fiscalidad que grava, que penaliza el consumo de hidrocarburos, que entró en vigor, recordemos, el pasado 1 de enero. Y es que la primera consecuencia es el aumento de los precios de venta al público, que en el caso del diésel, del gasóleo, han crecido en 22 céntimos de euro. Otra es que las autonomías donde no se aplicaba el tramo autonómico, véase Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco, es que el precio ha aumentado en casi 6 céntimos de euros por litro. De esta forma, las provincias con el gasóleo, el diésel más caro, fueron Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria. Por contra, Badajoz, Lérida y Valencia con los precios más baratos. Por último, los precios de los combustibles antes de impuestos superaron las medias europeas, pasando del puesto 17 a la séptima posición con el diésel más caro. Presumimos de eso en este país.
Impresionante. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Fíjate, en Suecia arrancan las pruebas para camiones eléctricos autónomos en sus carreteras. Ojo, que esto ya está marcando el futuro inmediato.
Sí, es el futuro del transporte por carretera. El gobierno de Suecia ha aprobado esa fase de piloto de pruebas a partir de esta primavera, es decir, ya el camión eléctrico, el E-Track autónomo, conocido como T-POD, de la empresa Enright, recorrerá directamente una distancia corta entre un centro logístico y un pueblo, una zona industrial donde las velocidades son reducidas. Las pruebas durarán hasta finales de 2020, donde el T-POP no tiene cabina de conductor, está supervisado y puede ser controlado por un operador a cientos de kilómetros de distancia. Solo funciona con baterías, tiene una mayor capacidad de carga, así como menores costes de producción y de operación. Como decías, el camión eléctrico autónomo es todo un hito en el transporte por carretera del futuro a medio plazo.
Impresionante. Bueno, atención, ponedores, porque más de uno a lo mejor puede pensar, ¿y yo en qué puedo invertir este dinerito que he ahorrado durante toda mi vida? Pues atención, porque según un informe, resulta que los coches clásicos es una de las inversiones más rentables de la última década. ¿Esto es así, Alfonso?
Sí, sí, es así, pero solo si te ha tocado la primitiva.
¿Por qué dices estas cosas?
Porque según el último informe de World Report, que ha hecho la consultora Knight Frank, que apunta cuáles son los bienes de lujo preferidos por los inversores de todo el mundo, pues bien, el ranking señala 10 artículos analizando su revalorización en los 10 últimos años, donde se ve que la primera posición es para el whisky especial, el whisky raro, esos whisky, super whisky, por así decirlo. Sí. Y en segundo lugar, se sitúa la inversión en determinados modelos y marcas de coches clásicos, donde el 70% de las operaciones se realizaron entre amigos, conocidos, un sector realmente hermético, pero bastante influyente. Por ejemplo, te decía lo de la lotería primitiva. El año pasado se vendieron dos Ferrari 250 GTO, quizá el modelo más emblemático y más bonito de la marca italiana. Uno en subasta se pagó 48 millones de dólares.
¿De dólares?
Sí.
¡Qué barbaridad!
Y el otro en una subasta, el primero decía, 48 millones, y el segundo en subasta por 70 millones. Todo un récord.
¡Qué barbaridad!
Y otro destacado es que el Duesenberg modelo J de 1935, que fuera del actor Gary Cooper, se subastó el año pasado por 22 millones de dólares. Ya sabes, hay que apostar y nada de plazo fijo en el banco.
¡Qué barbaridad! Bueno, enseguida le doy la del pulpo a Herrera. Entonces tienes un minuto para contarme las novedades de las furgonetas de esta semana.
Muy rápido. Se trata del Ford Transit Sport, para la más potente de la historia, con el nuevo motor diésel EcoBlue, 2 litros, 185 caballos de potencia, caja manual o automática. Tanto la versión combi como la de doble cabina cuenta con dos franjas deportivas color negro en capó y exteriores de guardabarros. en el interior tapicería de cuero color ébano, así como wifi para hasta 10 dispositivos y todo tipo de ayudas a la conducción. Aparte de la Transit Custom Sport, la gama de furgonetas y furgones se completa con versiones también Sport de la Connect y de la Courier, también con un diseño deportivo, sport, con atrevidas, yo diría muy atrevidas, franjas en capó y en puertas laterales traseras, como si fuera un, bueno, pues un deportivo.
Te ha faltado decir de la 20th Century Fox, ¿eh? La exactamente. Verdad que sí. Alfonso García, ¿tú cómo te vas?
Poniendo
el intermitente.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Las 9 de la noche en COPE es análisis con Ángel Expósito.
La nueva norma de tráfico que baja de 100 a 90 kilómetros por hora.
¿Bajará el número de accidentes y por lo tanto de muertos?
No se van a reducir los accidentes. Lo que sí se pueden reducir en según qué casos es la gravedad.
¿Está demostrada la efectividad de esta medida?
Muchos más los factores y muchas más las causas.
La culpa es nuestra.
El factor humano es algo que es fundamental en la conducción.
Somos buenos conductores los españoles. ¿Habrá menos accidentes tras reducir a 90 kilómetros?
De lunes a viernes, de 7 a 11 y media de la noche, La Linterna con Ángel Expósito.
Las 5:42, una hora menos en Canarias. Atención, Mariluz Dueñas. Mariluz Dueñas es la ponedora que se lleva el regalito, este salero, este pimentero, este cucharón, por haber compartido y haber respondido a la pregunta de dónde comer en España un buen arroz. Gracias y felicidades, Mariluz.
Cause you started something, now can't you see that everything